שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 395 את מאמר הערבות.
Hola, estamos leyendo en Kabbalah para el estudiante 257 el artículo de Sarbut. Y serán preguntadas durante la lección. Podemos ver cómo Bala Sulam nos dice Rafa, conjuntó estos dos artículos. Uno es una continuación del otro, una continuación directa. Así que, en términos de la compaginación, digamos, o el orden de los puntos, porque no puede haber un alcance de la Torah sin el Arbut. Sin el alcance de la Torah no podemos corregir las vasijas, y sin corregir las vasijas no podemos descubrir la divinidad. Y continuamos. Sin esto no podemos descubrir la vida. Así es que vamos a continuar con aquello que de cómo actualizamos el Arbut, cómo lo realizamos. Punto 25. Ahora lo que queda es completar lo que dijimos arriba, en el artículo de la entrega de la Torah, Matan Torah, acerca de la razón por la cual la Torah no fue dada a nuestros padres, porque la mitzvah de amar a tu prójimo como a ti mismo, la cual es el eje de toda la Torah y alrededor de todo lo que gira en las mitzvot, se clarifica para interpretar que no puede ser observada por un individuo, sino únicamente por el consenso de toda la nación completa. Y por esto es por lo que se llevó hasta que salieron de Egipto y el que se volvieran dignos de cumplirla. Y entonces se preguntará si cada uno de la nación está de acuerdo en cumplir esa mitzvah sobre sí mismo. Y una vez que estén de acuerdo, se les entregará la Torah. O se les entregó la Torah. Sin embargo, aún queda aclarar dónde encontramos en la Torah que los hijos de Israel, que a los hijos de Israel se les pide, hizo esta pregunta y que todos estuvieron de acuerdo en recibir esta Torah. Rab nos dice, así es que está claro que no estamos discutiendo estos temas en la corporalidad. Todo el proceso que estudiamos acá en la sabiduría de la Kabbalah es en la interioridad del hombre. La interioridad de la persona o la nación, no importa la escala, pero es un tema interno. ¿Qué quiere decir estar en Egipto? Significa sentir la intensidad del ego que hace erupción entre la gente en un grupo, y es lo que quiere decir estar en exilio de Egipto. Que sintieron un cierto ascenso hacia la conexión y de pronto no pudieron conectarse porque el ego se elevó, surgió, y quisieron escapar del ego, pero por otro lado no pudieron. Esta es la resistencia de Faraón, que no los dejó irse. Y sintieron los golpes en el deseo de recibir, hasta el punto donde estuvieron deseosos de escapar de ellos, de los golpes y del deseo de recibir. Y esto es difícil, por ello dejar ese deseo de recibir, y solo por las sensaciones de sufrimiento que despierta en la persona el deseo de recibir es como pueden escapar. Es decir, que es una ayuda enorme de parte del Creador, que por un lado haya un gran deseo de recibir de la gente, y por el otro lado que el sentimiento, la sensación y el reconocimiento del sufrimiento que le lleva el deseo de recibir a la persona, y por otro lado, por un lado hay un deseo de recibir, por otro lado hay una decisión de escapar de él y trascender fuera de él. Y estamos dispuestos a sufrir el éxodo de Egipto y aún ir con los ojos tapados al cruce del Mar Muerto, como se llama, pero todo esto es dentro del ego que fue adquirido en los primeros pasos del trabajo espiritual. Y por lo tanto, ahora llegan a la construcción del Kli, Y esto es, si es que quieren desapegarse del ego y no pueden simplemente quitárselo y tirarlo, no, es imposible. Egipto continúa con nosotros todo el tiempo. Es únicamente nuestra actitud hacia el ego la que cambia, ¿cierto? Faraón yace dentro de nosotros, Egipto está dentro de nosotros. Y únicamente necesitamos elevarnos por encima de él, y esto quiere decir escapar de él, no estar bajo su dominio, su gobierno. Y así poder determinar nuestro espacio por encima de esto, donde queremos recibir de parte del Creador las fuerzas de otorgamiento y determinar tales relaciones entre nosotros, de que será como un clic, como una vasija por medio de las cuales nos haremos similares al Creador. ¿Cómo lo construiremos? Desde las vasijas de Faraón. Las corregimos y entonces nos construimos en forma similar al Creador. Así es que el deseo de recibir para aquellos que ascienden es masivo, enorme, es sumamente cruel en su interior y muy denso. Y aquel que es más grande que su amigo, su inclinación es más grande que él. Y es así como avanzamos. Tenemos que ver ese proceso, no como un viaje geográfico histórico. Más bien, somos aquellos que con nuestro ego y con el faraón y el exo de Egipto y el cruce del Mar Muerto, estos son grados. Son grados que continúan consolidándose y que están con nosotros hasta el final, que se corrigen. Es que están preguntando aquí, ¿qué es lo que encontramos en la Torá? ¿Dónde encontramos en la Torá si están de acuerdo los hijos de Israel o si se les preguntó para recibir la Torá? ¿Qué quiere decir esto? Como si se les hubiera tenido que preguntar. ¿Qué quiere decir que se les preguntó y qué quiere decir que estuvieron de acuerdo? ¿Acaso los golpes que sufrieron los llevaron a esta concordancia, a recibir la luz que reforma, para invertir ese deseo y recibirla con el fin de otorgar? Bueno, vamos a seguir leyendo. Vamos a continuar leyendo. Punto 26. Tengan en mente que estas cosas son evidentes para cada persona educada en la invitación de que el Creador le ha enviado a Israel a través de Moisés antes de la recepción de la Torah. Y es como está escrito: ahora, por lo tanto, si ustedes escuchan mi voz, de hecho, y cumplen con mi pacto, ustedes serán mi propio tesoro de entre todas las naciones, ya que toda la tierra es mía, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras con las cuales ustedes deben de hablar a los hijos de Israel. Y Moisés llegó y llamó a los ancianos del pueblo y les dijo ante ellos, o puso ante ellos todas las palabras que había dicho el Señor y le hubiera ordenado. Y toda la gente les respondió todo lo que ha dicho el Señor. Lo que habla el Señor lo haremos. Y entonces Moisés reportó las palabras del pueblo al Señor. Eso es todo, dice Rab. Hasta acá está escrito. Es decir, que hubo una invitación para llegar y convertirse en la nación del Señor. Continuamos con la lectura. Y estas palabras no parecen encajar con el papel, porque el sentido común dictamina que si alguien ofrece a su amigo hacer un trabajo y quiere que esté de acuerdo, entonces debe darle un ejemplo de la naturaleza de ese trabajo y su recompensa. Solo así puede el receptor examinar si acepta o declina. Sin embargo, acá, en estos dos versículos, nos parece encontrar ningún ejemplo ni del trabajo ni de su recompensa, ya que dice, si ustedes se esfuerzan escuchar mi voz y cumplir mi pacto, y esto no interpreta la voz ni el pacto, o a qué se aplican. Y entonces dice, ustedes serán mi propio tesoro de entre toda la gente o entre todos los pueblos, ya que toda la tierra es mía. Y no está claro, ya sea que nos ordena trabajar para ser un tesoro de entre toda la gente oh sí, esto es una promesa de bien para nosotros. También debemos comprender la conexión a las palabras, ya que toda la tierra es mía. Todos los tres intérpretes de la Torah, aunque los Jonathan Ben Uziel y el Yerushalmi, todos los intérpretes, Rashi, Rambam, etcétera, Maimónides y Rambam, tratan de corregir el sentido literal de esta escritura. Y aún Ezra dice en el nombre de Rabbi Marinos que la palabra para quiere decir a pesar de, e interpreta, entonces ustedes serán mi tesoro de entre todas las personas, a pesar de que toda la gente es mía. Y también Ezra, Eben Ezra, intenta estar de acuerdo en esto, pero la interpretación no coincide con nuestros sabios, quienes dijeron que para o por sirve a cuatro significados, ya sea a menos que, pero y eso. O por, y tenemos una quinta interpretación, a pesar de. Y entonces, usted podría escribir, ustedes serán una nación sagrada para mí, un reino de sacerdote, una nación sagrada. Pero aquí tampoco es tan evidente si esto es una mitzvah o un mandamiento, y uno debe de profundizar en ella, o una promesa de beneficio. También todas las palabras de un reino de sacerdotes no se repiten y no se explican en ningún lugar en la Biblia. Lo importante acá es determinar la diferencia entre un reino de sacerdotes y una nación sagrada, ya que por medio del significado sentido ordinario de sacerdocio es uno con la santidad, y es así de obvio que un reino donde todos son sacerdotes es una nación sagrada, así que las palabras nación sagrada parece redundante. Dice, hay algunos asuntos de que no comprendemos. Y es por eso que se interpreta esto en distintas interpretaciones, cuáles son sus problemas, si la nación se le preguntó o no, cuál fue la promesa antes del éxodo de Egipto, o mientras aún se encontraban en Egipto, o mientras estaban saliendo o acercándose al monte Sinaí. ¿Qué es exactamente este reto acá en esta transición? Donde de pronto entramos en una cierta complicación. Bueno, ¿qué es lo que quiere comunicarnos acá a nosotros? Donde ya está como agregando una gran nube acá, por medio de despertar una falta de entendimiento y una ambigüedad. Bueno, vamos a continuar, vamos a fluir con esto, ¿sí? Punto 27. Sin embargo, por todo lo que ya hemos explicado desde el principio del ensayo hasta este punto, aprendemos que los verdaderos significados de las palabras es lo que sus roles deben de ser, que asemejan a la negociación de oferta y consenso, lo que quiere decir que con estas palabras él realmente les ofrece toda la forma y contenido del trabajo en la Torah y Mitzvot, y que vale la, y su recompensa fidedigna o digna, y su digna recompensa, perdón. Debido a que la Torah y los Mitzvot se expresan en las palabras, y ustedes deben ser para mí un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes significa que todos ustedes, desde el más joven hasta el más viejo, serán como sacerdotes. Tal como los sacerdotes no tienen tierra o posesiones corporales, porque el Creador es su dominio. Así que toda la nación por entero será organizada para que la tierra entera y todo en ella sea dedicada al Creador únicamente. Y ninguna persona debe tener ningún otro involucramiento más que poder cumplir los mitzvot y los mitzvot para el Creador o del Creador y poder satisfacer las necesidades de su compañero, de su prójimo. Así no carecerá de nada de estos deseos para que ninguna persona pueda necesitar o tener ninguna preocupación acerca del mismo. Es de esta forma, los trabajos mundanos tales como cosecha, arado, etcétera, son considerados como precisamente el trabajo, el sacrificio de los sacerdotes que realizaban los sacerdotes en el templo. Rab dice, si la persona intenta estar
o Si es algo trivial, no, se, no importa, pero eleva la... Porque la naturaleza es su intención. Y esto es por su grado, y por este medio tiene algo sencillo. Y debe de ser... Aquí dice cosecha, arado, puede ser simplemente que provee, puede ser simplemente proveer el pan para los demás. Pero al hacer esto, se prepara a sí mismo para ser sacerdote, para hacer el trabajo elevado, porque es toda la intención, cuánto quiere otorgar para esto. Y no hay ninguna diferencia con respecto a lo que está haciendo, es sin toda la intención. Continúa la lectura. ¿Cómo sería diferente si cumpliéramos la mitzvah de hacer sacrificios al Creador, lo cual es una mitzvah positiva, o si cumplo con la mitzvah positiva, ama a tu prójimo como a ti mismo? Resulta ser que aquel que cosecha su campo con el fin de alimentar a su prójimo es lo mismo que aquel que sacrifica al Creador. Rab dice, pero aún así es que cualquiera, sin importar dónde se encuentre, en qué nivel, etcétera, la nación de Israel quiere decir que el grupo está dirigido al Creador. Si es que está siendo para el beneficio de los demás, entonces el más pequeño y el más grande son iguales, y entonces el gran sacerdote puede estar limpiando la calle, no importa. Todo es acerca de cuánto es que participa en su intención con todas las naciones. Más aún, esto parece que la mitzvah de ama a tu prójimo como a ti mismo es más importante que aquel que hace el sacrificio. Así como ya hemos mostrado anteriormente. Y de hecho, esto no es el final de Yom, porque toda la Torah, por completo, y los mitzvot fueron entregados con el único propósito de limpiar a Israel, lo cual es la limpieza del cuerpo, después de lo cual será concedida la verdadera recompensa, la cual es dedicada adhesión con él. El propósito de la creación y esa recompensa está expresada en las palabras, una nación santa. ¿Por medio de qué, dice Rab? Únicamente, dice Rab, por estar incluido, integrado con todos, al servir o para servir a los demás. Es todo el tema de sacerdocio, el gran sacerdote en general, que los sacerdotes no tenían ningún territorio. Todos eran sirvientes, los profetas y los sacerdotes son o están sirviendo a las naciones, así es que todos tienen que estar en ese nivel. Y es por esto por lo que es llamado un reino de sacerdotes. Continúa la lectura. Y esta recompensa se expresa en las palabras una nación sagrada, a pesar de que a través de Tvekut con él se nos ha santificado, como está escrito, ustedes serán santos ya que yo, el Señor su Dios, soy santo o sagrado. Y ustedes pueden ver que las palabras un reino de sacerdotes expresan la forma completa del trabajo en el eje de ama a tu prójimo como a ti mismo, significando que un reino que donde todos son sacerdotes y el Creador es su posesión y no tienen posesiones propias de todas las posesiones mundanas, y debemos admitir que esto es la única definición a través de la cual podemos comprender las palabras un reino de sacerdotes, ya que ustedes no pueden interpretarlo con respecto a los sacrificios en el altar, puesto que no podía haberse dicho esto de toda la nación completa, porque ¿quién estaría haciendo los sacrificios? También con respecto a tomar los regalos del sacerdocio, ¿quiénes serían los dadores o los que lo dan? Y también se interpreta la santidad de los sacerdotes, pues ya se dijo una nación sagrada, y por lo tanto, esto ciertamente significa que únicamente el Creador es su dominio, es decir, que ellos carecen de cualquier posesión material para ellos mismos, en la completitud de la palabra, de la medida de las palabras, ama a tu prójimo como a ti mismo, la cual es circunda toda la Torah, y las palabras de una nación sagrada expresan la forma completa de la recompensa, la cual es dvekut, adhesión. Preguntas. Me parece a mí que todo está claro. ¿Qué rol? ¿Qué? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué estás tan...? No, no, no. ¿La realización? Sí. Responde Rab, la realización. Bueno, la... Al salir de ti mismo para servir a otros, uno entra a Arbut, es lo que nos está explicando. Entra Arbut con los demás y construye en ello las vasijas espirituales en las cuales el Creador lo revela, o es revelado, perdón, dentro de ese grupo, dentro de esa nación, sí. Continúa la pregunta de Roy Merón. Esto se conecta con la primera parte de nuestra lección en el taller del día de hoy. Todo el tema de la Arbut entre nosotros y cómo llegamos a la necesidad. Bueno, teóricamente todo está claro. Lógicamente también uno comprende por qué se preocupa por los otros, por los demás. Y bueno, teóricamente está claro, entonces ¿cuál es el problema? Pregunta Rab. Sentirlo en los huesos, dice Roy. Bueno, pedir, no hay problema con pedir, dice Rab. Por supuesto que no puedes. ¿Se espera de ti que de pronto salgas así? No. A través de la influencia desde arriba sentirás de ti mismo que vas cambiando. Ahora tenemos que revelar la plegaria entre todos, una carencia entre todos, donde cada uno pide a la superior que trabaje, que actúe. Y está muy cerca, simplemente lo tenemos que hacer sin la elevación del man, sin una carencia. Entonces no habrá ninguna ayuda desde arriba, y sin una ayuda desde arriba quedaremos como sirvientes de Faraón. Continúa la pregunta. Entonces, ¿cómo es que sirvo a los demás, los amigos, al elevar el mal? ¿Qué rezas con ellos y los pides por ellos para que pidan la ayuda, para que la reciban y que la luz superior nos influya y nos conecte para estar en ellos como una red única, como una vasija única para la revelación de su vasija, de su luz, perdón, para darle alegría? Eso es todo. Realizamos el pensamiento de la creación en el acto, ahí, en ese punto, en el acto. Bueno, nos paramos y no lo queremos, así es que pueden permanecer ahí en su necedad, en su perfidia, perdón, en su necedad. No hay nada que agregar ahí por encima de lo que ya se dijo. Ya dijo él. Rab dice, yo veo que hay muchas personas que están de acuerdo de que esto tiene que ser, de que así es como la realidad está construida y que no hay nada que hacer. Y en verdad hemos tenido que conectarnos y pedir, pero ahí en el acto no hay ninguna respuesta instantánea, digamos, y eso es algo muy malo porque tenemos una solución para ello. ¿Cuál? Actuar. Bien, dice Ra. Arbut, si hubiera Arbut, no necesitarás nada más actuar. Él es un actor, por eso es que yo le pregunté a él. Actuar. Actúen en ello. A pesar de que no pueden hacerlo de manera verdadera, por supuesto que no lo pueden hacer, pero entonces actúenlo. Es por eso por lo que estamos en este mundo, donde uno puede actuar como si lo quisiéramos, como si estuviéramos listos, como si estuviéramos pidiendo. Estamos ahí apoyándonos continuamente, así es que mintámonos un poco más. A esto se le llama una mentira beneficiosa o benéfica. Continúa la pregunta. Bueno, le voy a decir simplemente que muchas veces cuando uno actúa, cuando está parado en el escenario, siente la audiencia y una cierta retroalimentación y despierta algo más en uno. Rab responde, yo no creo que tú cuando eras niño simplemente molestarás a tus papás. Yo era un buen niño, dice Roy. Ah, claro, tú eres un buen niño. Nunca hiciste berrinches o nunca exigiste nada y después pataleaste en el piso. No, nada, no. Lo hiciste de una forma más sagaz. Estoy enfermo, no tengo muchas ganas, no puedo. ¿Qué? ¿Cómo más eres? ¿Cómo más se parece a ti? Actúalo, actúalo, así como la forma en la que eras. ¿Cómo eras? Actúalo. Roy continúa y dice, bueno, lo único que estoy diciendo es que cuando uno hace esta actuación también, uno es pobre, miserable, necesita atención, etcétera, también necesita una retroalimentación, también recibe una retroalimentación. Comienza y dice, Rabbi, verás que hay una retroalimentación, seguro, con seguridad, y verás que sentirás eso. Vas a cambiar y comenzarás a actuarlo de manera distinta, aún más sagaz, más inteligentemente, más sofisticadamente, más interesantemente. El Creador te dará sensación y mente después de actuarlo. Actuarás mejor. Le voy a decir, dice Roy, ayer hice un intento real con los amigos. Hubo una tarea muy clara y decidí ir con todas mis fuerzas hacia ella, y aunque no sentí absolutamente nada, hice, ya sabe, aquello que involucra todas las habilidades que tengo en la vida. Y simplemente fue como que necesito esa retroalimentación, es lo que quiero decir. ¿Cómo poder continuar actuando? ¿De dónde se obtiene esta fuerza para continuar y hacer sin retroalimentación, sin tener retroalimentación? Lo que quiero a cambio, no importa, algo bueno, malo, no importa. La respuesta, aclara Rabbi, es que se te da una oportunidad para realizar esta acción unidireccional desde ti hacia afuera. Retroalimentación, el Creador lo acomoda para ti, lo arregla para ti. Entonces, ¿necesito estar feliz acerca de que él me arregla esto?, pregunta Roy. Por supuesto, dice
Roy.
¿Qué tipo de feedback de retroalimentación? ¿Cómo podría ser? Se está cortando la traducción del otro traductor, pero ya la corrigieron. Aparte de esta acción de mí hacia afuera, dice Rab, desde su grandeza me fuerza a actuar. ¿Qué recibo de él? Nada. La oportunidad de estar ahí es lo que me da el escrutinio. Entonces, ¿qué es lo que motiva este arbut? Yo siempre he pensado que en este arbut hay una cierta cosa colectiva que sucede. ¿Qué pasa entre todos? Dice Rab. Tenemos una oportunidad de darle a todos. Roy dice, pero algo necesita pasar por todos. Un fortalecimiento general, dice Rab. Sí, tiene que haber un acuerdo entre el grupo, y eso me está aferrando a mí a dárselo sin ningún cálculo para mí. Quiero simplemente esparcirme a mí mismo, así como desvanecerme, como una capa de glas, de azúcar glas en la torta, en el pastel. ¿Y cómo son garantes para mí ellos a cambio? Ellos te dan la fuerza. ¿Y cómo sé que la fuerza viene de ellos? Dice Roy. Tú vas a ver en ellos si tienes o no las fuerzas porque te darás cuenta de que no puedes y el saco se cae de tu espalda. Así que continúa Roy, si no siento una continuación con el trabajo que entonces el trabajo que yo hice está mal, está equivocado, la actuación no fue suficientemente buena y no intenté hacerlo de otra forma. Rabbi dice, sí, pero continúa haciéndolo. Bien, Javerim, dice Rav. Preguntas que no sé, están eligiendo ciertas preguntas que no tienen nada que ver. Hay una continuación a lo que dice Roy. Bueno, adelante, dice Rav. Guantas de los países bálticos está preguntando cómo utilizar la preparación para la convención en Lituania con el fin de poder atraer esa luz para el mundial y cómo aclarar esa purificación en la ganancia, en este juego tan grande que estamos todos haciendo. Necesitamos preparar el arvut, responde Rab. Esa es el punto principal del congreso, el arvut. Y con la construcción de esta vasija en arvut, ahí está nuestra meta. Avanzaremos para ello, tenemos como 10 días ante nosotros hasta el congreso, y entonces tendremos éxito con la ayuda del Creador para comprender más y más de qué depende la redención. Últimamente es en la conexión entre nosotros, y es posible. Una persona nunca se encuentra en el deseo de recibir que aún está en Egipto y siente que sale de él. Nunca se queda en ese deseo de recibir, sino que ya aprendimos acerca de esto en la noche del Éxodo, donde de pronto hay un salto con la luz superior, la fuerza superior, que está empujándolos y tirando de ellos, del faraón desde atrás, el creador desde adelante. De otra forma no se puede. Y todo es acelerado, es que con prisa, es que es lo que tenemos que entender, que nos tiene que suceder a nosotros y prepararnos para ello. Sin embargo, la preparación siempre se encuentra en el escrutinio, escrutinio hacia el Arbut. Escrutinio en el camino hacia el Arbut. El trabajo de Egipto es cuando intentamos conectarnos y somos incapaces de ello. Y entonces aparece el faraón entre todas esas vasijas que quieren conectarse y tenemos esta tensión mutua. Por un lado yo quiero conectarme, y por el otro lado soy incapaz de conectarme. Y esta tensión es la que nos saca a la erupción y surgimos. Y los hijos de Israel clamaron por el trabajo. ¿Qué trabajo? La palabra de conexión, el trabajo de conectarse. Y entonces comienzan a gritar, a clamar, porque se encuentran incapacitados para el trabajo, y entonces vienen la fuerza superior.
Ah, Bogotá.
¿Otra pregunta? ¿Dónde? Ah, Bogotá, por favor, Bogotá, adelante, por favor.
Hola, amigos, queremos...
Todos están tan lindos el día de hoy, en blanco, en color blanco.
Por esta, gracias, Rab. Queremos agradecer al Creador por esta oportunidad que nos ha dado de compartir juntos esta clase y de recibir nuevos discernimientos sobre el Arbut. Nos han llegado muchas aclaraciones y con esto podemos edificar un siguiente peldaño. Gracias a todos los amigos del CLI Mundial por acompañarnos en este día y en el cual hemos avanzado juntos. Amigos, muchas gracias. Ahora pasamos a nuestros amigos de Riga para la tarea diaria.
На Вильнюсском конгрессе уже зарегистрировалось 605 участников.
Vamos a la tarea diaria, la misión diaria. 605 participantes son los que se han registrado para la convención de Riga.
En Lituania.
No sé por qué están tan felices. Perdón, de Vilnius, no de Riga. No sé por qué están tan contentos si hay 800 millones de personas en Europa. Así es que, amigos, este es el punto al cual se refiere Zenka como el punto de inversión. Es donde ahora se encuentra todo en la lucha para cada punto del corazón en el mundo. Tenemos que responsabilizarnos por todos. Todos debemos ser garantes para el mundo entero. Así, para que estos puntos, todos ellos, los puntos en el corazón, puedan llegar a esta convención. Y la tarea diaria, la misión diaria es, durante el día, actuamos en el Arbut. Así que mañana, hasta la lección matinal de mañana, todos los amigos llegarán y escucharemos de nuevo la lección matinal tantas veces como podamos. Así es que, de nuevo, la tarea, la misión diaria, durante el día actuamos con Arbut, actuamos el Arbut, para que el día de mañana todos los amigos vengan a la lección y escuchamos tantas veces como podamos la lección matinal durante el día. Lehaim, dice Rab. En verdad estoy muy contento, dice Rab, que podamos
Olim.
Que podemos elevarnos. Y avisos antes de terminar la clase del Zohar. Unos cuantos, todo el mundo está bien invitado para ver la lección del Zohar con Rab Lightman a las 6:30 hora de Israel, viernes abierto mañana. amigos de todo el país y los espectadores son bienvenidos para unirse en la lección matinal 2:45 en Petah Tikva. Simplemente regístrense por adelantado en el teléfono que aparece en pantalla. Gracias a los telespectadores y tengan gran noche y gran día. La Convención Mundial de Kabbalah en Lituania de Causa de la Armonía en Vilnius, Lituania, del 3 al 5 de noviembre del 2017. Esto será para... Cantemos. Everything's gonna be alright. The sun will shine. La'or she'choder achshav el ha'neshama.
There's no more heart of stone. All the trouble already are gone.
Bechol makom, bechol kase, nargish et ha'am ha'chayim.
Продвигайся, продвигайся, где граница света и тень.
Лямших кадима, яшар.
Let's continue. Yeah.